Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar.
Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo.
¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emmanuel Morales.
Y yo Kevin García, y estas son...
Las historias de Mundo Creepy.
Hace 5 años trabajaba como contratista y estábamos construyendo un centro comercial. Una tarde llegué a casa sumamente consternado y triste, pues había ocurrido una tragedia en la construcción. Mi hija, de entonces 3 años de edad, me recibió en la entrada de la casa y me dijo: «Papi, hice un nuevo amigo». «¿Ah, sí, nena?», le respondí un poco indiferente, y ella me dijo: «Sí, se llama Gustavo y dice que te conoce». Eso me preocupó un poco, así que le pregunté de dónde conocía a Gustavo y cómo era él. Ella me dijo sonriendo: «Él es invisible, pero yo puedo verlo. Él tiene un casco como el tuyo y no tiene piernas». Horas antes, uno de los trabajadores había sufrido un horrible accidente. Su nombre era Gustavo y murió cuando una viga le cayó encima, prácticamente partiéndolo en dos. Mi hija nunca más volvió a hablar de aquel amigo. De niño tuve un amigo imaginario. Recuerdo que entonces, verlo y jugar con él era algo bastante normal. Pero ahora que soy adulto, mientras más lo pienso, más raro se vuelve. Mi amigo era un niño de mi edad. Recuerdo que se llamaba Víctor. Era muy pálido y delgado. Siempre llevaba la misma ropa, una pijama azul desgastada, y no tenía ojos ni labios. Una vez le pregunté qué le había pasado a sus ojos y sus labios, y él me dijo que se los habían comido las ratas. Les repito que en su momento, todo aquello parecía normal. Según dicen mis padres, comencé a verlo justo cuando nos mudamos a una casa nueva, y dejé de verlo cuando nos fuimos de ahí. De hecho, el último recuerdo que tengo de él es verlo por la ventana de aquella casa, diciéndome adiós, mientras nos alejábamos en el auto el día de la mudanza. Eso ahora mismo me parece muy extraño, pues si era solo un amigo imaginario, entonces ¿por qué no iría conmigo? Varias veces me han dicho que vuelva a aquella casa, para comprobar si puedo verlo ahí. Comprobar si es que era mi imaginación, o era algo más. Pero si soy sincero, prefiero no saberlo. Cuando mi hijo tenía unos 3 años, tenía una amiga imaginaria. Decía que ella vivía en la pared de su habitación y que salía para jugar con él cada noche. Al principio nos pareció lindo escucharlo charlar solo a la hora de dormir, pero luego todo se puso muy raro. Después de unos meses, mi hijo dijo que ya no quería ser amigo de ella. Pensamos que ya había superado esa fase, la fase de los amigos imaginarios. Por eso nos sorprendió escuchar que todavía hablaba con ella en la noche, solo que ahora era agresivo y a veces se ponía a llorar. En las noches posteriores, comenzó a tener pesadillas que lo hacían despertar llorando, y nos dijo que ya no quería dormir solo, En ese momento comenzamos a hacerle más preguntas acerca de su amiga imaginaria. Él dijo que había dejado de ser su amigo porque ella quería llevárselo a vivir en la pared junto a ella. Él le había dicho que ya no quería hablar, y entonces ella le dijo que no se iría nunca. Finalmente nos mudamos, y él dejó de verla y volvió a dormir tranquilo. Mi hija tenía un amigo imaginario, al cual siempre culpaba de sus travesuras. Ella lo llamaba Pom Pom, y decía que tenía la forma de un cerdo. Ella todo el tiempo decía cosas como: yo no rompí los vasos, fue Pom Pom. Yo no dibujé en las paredes, fue Pom Pom. Y así fue durante un tiempo, que se volvió casi insoportable. Por supuesto que la castigábamos, y le pedíamos ser sincera, decir la verdad, y que aceptara sus responsabilidades, y no culpar a un amigo imaginario. Estábamos tan desesperados por su comportamiento que la llevamos con un psicólogo infantil. Él nos dijo que probablemente su comportamiento era para llamar la atención, y nos recomendó pasar más tiempo con ella. Así que decidimos realizar un viaje familiar, irnos de vacaciones a la playa. Ella al principio estaba muy feliz con la idea, pues no conocía el mar. Pero poco antes de irnos cambió de opinión radicalmente, y dijo que no quería ir, pues Pom Pom le había dicho que él no podía ir con nosotros, pues no podía dejar la casa, pero que si ella se iba y lo dejaba solo, él iba a quemarlo todo. Por supuesto que no hicimos caso de algo así, y partimos esa misma tarde. Hasta ahora no sé si fue coincidencia, pero comencé a creerle un poco más a mi hija, cuando el día siguiente recibí la llamada de uno de nuestros vecinos bastante asustado. Al parecer, nuestra casa se había incendiado, al menos una parte de ella. Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo y el daño no fue mayor. Sin embargo, nos explicaron que al parecer el fuego se había iniciado en la habitación de mi hija. Mi hermano menor tiene actualmente un amigo imaginario, a quien llama el señor Sonrisas. Pero hace tiempo sospecho que podría ser algo mucho más oscuro de lo que parece. Mi hermanito tiene 7 años, y siempre ha sido algo raro. Me refiero a que no se comporta como otros niños. Siempre está solo, no le gustan los videojuegos ni los juguetes, tampoco las caricaturas ni las películas. Prácticamente no le gusta nada. Nada. Además de quedarse en su habitación a platicar con su amigo imaginario. Varias veces le he dicho a mi madre que ese niño tiene algo raro. Claro que yo pensaba en una explicación mucho más psicológica que paranormal, pero hace unos días pasó algo muy extraño y perturbador. Como siempre, mi hermano estaba platicando y jugando con su amigo imaginario en su habitación. Yo estaba en la sala jugando videojuegos cuando lo escuché decir algo. Solo promete que cuando vengas no le harás nada a mis papás ni a mi hermano. Me pareció muy raro, así que me levanté del sofá y fui hasta su cuarto. Al entrar lo encontré sentado en el suelo, dibujando algo con un crayón rojo. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, y él volteó dando un brinquito y me dijo: estoy dibujando una puerta para que el señor Sonrisas pueda venir a visitarnos. Cuando me acerqué más, vi que había dibujado una especie de pentagrama bastante detallado en el suelo de su habitación. Solía tener un amigo imaginario cuando tenía alrededor de 4 o 5 años. Tengo recuerdos muy vagos acerca de él. Recuerdo haber pasado la noche conversando durante horas con un hombre adulto llamado John. Recuerdo que su ropa era muy elegante, llevaba un traje como de boda, con un sombrero negro de copa. Sin embargo, por más que lo intento, nunca puedo recordar su rostro. Hasta mucho tiempo después, cuando crecí y dejé de verlo, descubrí algo impresionante. Ya siendo un adolescente, me enteré de que el hombre que vivía en nuestra casa antes que nosotros se llamaba John, y aparentemente murió en su habitación, que actualmente es la mía. Siempre me he preguntado si realmente cuando era niño habré hablado con un fantasma. Cuando yo era niño, un amigo de mi padre nos prestó una casa que era de su tía abuela para que viviéramos ahí temporalmente. Justo después de instalarnos, mis padres me cuentan que yo comencé a hablar sobre una amiga imaginaria llamada Rosemary, que vivía en el ático. Yo siempre había sido bien portado, pero por entonces comencé a hacer travesuras, como esconder las llaves o romper vasos. Y cuando me preguntaban por qué lo había hecho, yo siempre culpaba a Rosemary. Recuerdo muy poco sobre todo aquello, pero algo que tengo muy presente es que había un cerezo en el patio trasero y a Rosemary le gustaba mucho ese lugar. Un día sugirió que caváramos en el suelo en la base del árbol. Yo logré encontrar una pala en el cuarto de herramientas de mi papá y comencé a cavar. Cuando mi madre me vio, salió para regañarme y estaba realmente furiosa. Me dijo que todo ese asunto de Rosemary tenía que acabar y que yo ya estaba bastante grande para esas cosas. Esa misma tarde, mis padres hicieron una reunión e invitaron a mucha gente de la oficina de mi padre. Entre ellos estaba Larry, el hombre que nos había prestado la casa. Entre la conversación, en algún momento de la tarde, el nombre de Rosemary surgió y mis padres le contaron todo lo que yo les había dicho sobre ella. Que vivía en el ático y que era muy traviesa. Larry se puso pálido. Él nos explicó que muchos años atrás, en esa casa había vivido una niña llamada Rosemary. La niña era su tía y desapareció cuando tenía 8 años. Larry dijo que ese era un tema muy delicado y que nadie realmente lo mencionaba mucho entre su familia. Poco tiempo después, mi padre compró una casa nueva y nos mudamos de ahí. Actualmente tengo más de 30 años y no había pensado en eso durante mucho tiempo, pero por alguna razón, hace poco vino a mi mente y le hice un comentario a mi madre al respecto, sobre si recordaba a mi amiga imaginaria de la infancia. Mi madre tragó saliva y me preguntó, ¿hablas de Rosemary? Rosemary, sí, le dije emocionado. Ya no recordaba su nombre. Cariño, me dijo, ¿sabes por qué nos mudamos de aquella casa? Porque compraron una casa propia, le dije. Pero ella me respondió que no. Que lo que había pasado era que Larry, el amigo de mi papá, había excavado debajo del cerezo y ahí había encontrado los restos de su tía Rosemary. Al parecer, la niña había sido asesinada y enterrada en el jardín de esa casa. Yo investigué por mi cuenta un poco más y resulta que los restos de la niña fueron puestos en el cementerio de mi ciudad, junto a la tumba de sus padres. Varias veces me ha pasado por la mente, pero hasta ahora no me he atrevido a visitar la tumba de Rosemary. Mi hijo solía tener un amigo imaginario cuando tenía 7 u 8 años. Él lo describía como un niño de pelo largo y negro, que vestía una camiseta de rayas blancas y azules. Él siempre quería doble ración de todo. Por ejemplo, si le daba 2 galletas, él me pedía otras 2 para su amigo imaginario. Si le daba una rebanada de pizza, me pedía otra, y así era con todo. Claro que yo no accedía, ya que obviamente solo lo estaba usando para comer de más. Al menos eso creía yo, hasta que un día fuimos al centro comercial. Yo le compré un par de zapatos nuevos a mi hijo, y bromeando le dije, ¿por qué no tomas un par de zapatos extra para tu amigo imaginario? Él me miró muy seriamente y me dijo, no, papá, él no usa zapatos porque no tiene piernas y siempre se arrastra para avanzar a todas partes. El año pasado fui con mi familia a visitar el pueblo donde crecí. Mi hijo está acostumbrado a la ciudad, así que estaba muy emocionado por conocer un lugar lleno de naturaleza. Nos quedamos en una cabaña que rentamos junto al lago. Es un lugar muy bonito, donde yo solía jugar y nadar cuando era niño. A los pocos días de habernos instalado, mi hijo, que acababa de cumplir 7 años, comenzó a hablar solo en su habitación durante la noche. Se recargaba en la ventana mirando hacia el lago y hablaba con mucha tranquilidad. Yo le pregunté con quién estaba hablando y él me respondió que había hecho un nuevo amigo y que se llamaba Pablo. Pablo vivía en el fondo del lago, pero salía cada noche para jugar. Aquella respuesta me pareció tétrica, pero lo atribuí a su imaginación infantil. Estaba a punto de mandarlo a dormir cuando él me dijo algo que me hizo estremecer. Mi amigo Pablo dice que te conoce, papá, y que antes jugaba contigo. Yo no le dije nada a mi hijo, pero esa noche no pude dormir. Ya ni siquiera lo recordaba. Pero cuando yo era niño, tenía un vecino de mi edad llamado Pablo. Su familia se mudó poco después de que él se ahogara en ese lago. Esta historia es bastante reciente y se volvió popular después de que la actriz Natalie Morales la compartiera en su cuenta de Twitter. Ella es Ruby, una niña de 3 años, y en sus manos sostiene un dibujo de su amiga imaginaria. Una revista hizo una convocatoria para que los niños dibujaran y describieran a sus amigos imaginarios. Ruby así lo hizo, pero tanto su dibujo como su descripción resultaron bastante espeluznantes. La niña explicó su dibujo con las siguientes palabras: "Esta es mi mamá imaginaria, agradecida. Sus pestañas amarillas significan que puede ver en la oscuridad. Solo viene a verme por la noche. A veces me asusta, pero siempre quiero que regrese. Ella tiene 2 bebés en su vientre. Ella tiene 14 años, pero nunca puede tener un cumpleaños". Los comentarios en la publicación son muy variados, entre quienes creen firmemente que lo que esta niña ve es solo resultado de su imaginación, y quienes piensan que tal vez podría ser algo más, algo bastante oscuro y siniestro.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lo largo de toda mi vida he presenciado muchos fenómenos extraños, algunos de ellos perfectamente explicables y otros que me han dejado por la noche sin dormir y han evitado que pueda asegurar que lo paranormal no es real. En mi familia es bien conocido que yo soy al que más cosas de este tipo le han ocurrido, y afortunadamente la mayoría de ellos han sido bastante comprensivos y no me han acusado de estar inventando cosas, pues incluso hay un par de historias en las que estaba toda la familia reunida cuando esas cosas extrañas pasaron. Pero esas historias serán para otra ocasión, pues hoy les voy a platicar sobre el día en el que mi abuelo, sabiendo sobre todo lo que me ocurría, me platicó acerca de lo que él vivió, la historia de su amigo imaginario. Mi abuelo contaba que su amigo imaginario probablemente surgió desde una edad en la que él era tan pequeño que con el paso del tiempo simplemente lo olvidó, y para él era como si hubiera estado ahí desde siempre, igual que sus padres. Cuando tenía cerca de 4 años, finalmente le dio un nombre a este ser, Varón. Mi abuelo aseguraba que este no había surgido de él, pues de hecho había sido el mismo amigo imaginario quien le había reiterado que ese era su nombre. Varón era un ser muy alto, con apariencia de un hombre joven, que portaba una larga gabardina, un sombrero de copa y que, según mi abuelo, siempre tenía un puro en la boca, el cual parecía jamás consumirse. Al paso de los años, él era constantemente acompañado por Varón, aunque había largas épocas en las que no lo veía, pero este siempre regresaba, y platicaban por horas, jugaban e incluso varón escuchaba a mi abuelo cuando éste se quejaba sobre cosas mundanas de la vida, como tener que irse a dormir temprano o el haber sido castigado por sus padres debido a su mala conducta. Él siempre estaba ahí. Y ahí se quedó, pues mientras mi abuelo crecía notaba que varón no desaparecía, incluso cuando él había rebasado ya los 10 años de edad, luego los 15, los 25 y así sucesivamente. De vez en cuando notaba que su amigo imaginario estaba ahí, cerca de él, y aunque con el tiempo dejaron de entablar conversaciones y obviamente también de jugar, varón simplemente no se iba. Uno pensaría que ver algo así durante tanto tiempo resultaría increíblemente difícil, incómodo e incluso aterrador, pero un dato importante a tomar en cuenta es que para mi abuelo varón era como un miembro más de su familia. De hecho, en algún punto, él llegó a pensar que tal vez se trataba del espíritu de algún ancestro, e incluso intentó preguntárselo, pero varón había dejado de responder sus preguntas muchos años atrás. Solo estaba ahí, cerca, observándolo, inexpresivo, mientras fumaba ese puro que no se consumía. La vida de mi abuelo continuó. Conoció a mi abuela y se casó con ella. Se volvió padre de 6 hijos, entre ellos mi madre, y finalmente envejeció. Al mismo tiempo, y aunque lo veía solamente a la distancia, notaba que varón también envejecía, que su postura se encorvaba, su rostro se estaba arrugando y su cabello perdía color. El día que él me contó todo esto, se veía bastante preocupado. Su mirada era triste y su voz estaba más apagada de lo normal, algo que yo no entendí hasta que llegó a la parte final de ese relato, donde él me dijo: «Hijo, nunca supe por qué varón se había quedado conmigo, y cuando pasaron los suficientes atardeceres frente a mis ojos, simplemente dejé de cuestionármelo. Lo acepté como una parte de mi vida, como un ángel guardián quizás, o como un simple acompañante, como mi mejor amigo. Pero ahora sé que no es así. Verás, hace un mes que varón actúa de forma extraña. Su mirada seria se ha vuelto espeluznante. Su expresión serena ahora refleja locura. Y él, con cada día que pasa, se acerca un poco más a mí. Ahora estoy seguro de que varón no es y nunca fue mi amigo. Y tengo miedo». Yo no supe qué decir. Le creía cada palabra que él pronunciaba, pero sabía que yo era incapaz de ayudarlo. No quise decirle que acudiera con un psicólogo, pues ya para ese punto de su vida sería algo inútil. Solo le dije que todo iba a estar bien y lo abracé. Pero, como si se tratase de una despiadada broma de la vida, una semana después de esta charla, mi abuelo falleció de un infarto, y no puedo evitar que el corazón se me hunda en el pecho cada vez que pienso que los últimos días, las últimas horas e incluso los últimos segundos de vida de mi abuelo estuvieron llenos de angustia y de miedo.
Muchos niños tienen amigos imaginarios, y mi hermana menor asegura que yo tenía uno, aunque yo nunca lo vi, nunca hablé con él, y ni siquiera tenía idea de que existía. Me explico. Cuando yo tenía 12 años, y mi hermanita tenía 6, ella me dijo algo que en ese momento me pareció tonto, pero ahora creo que es bastante perturbador. Una noche, ella me dijo que mi amigo imaginario estaba muy triste porque yo no le hacía caso. «Yo no tengo ningún amigo imaginario», le respondí. Pero entonces ella insistió: «Claro que sí, yo siempre lo veo junto a ti». «No puedes ver a los amigos imaginarios de los demás», le expliqué. «Si tú lo ves y yo no, entonces no es mi amigo imaginario, es el tuyo». Ella solo movió la cabeza de un lado al otro, diciendo que no. «Es tu amigo imaginario», insistió. «A mí ni siquiera me habla, ni me voltea a ver. Él solo está llorando todo el tiempo y te sigue a todos lados». pensando que era solo un juego de su mente infantil, ni siquiera le hice más preguntas. Pero con el tiempo sus juegos se volvieron mucho más tétricos. Ella decía que mi amigo imaginario había dejado de llorar, pero que ahora estaba muy enojado conmigo. En una ocasión le pedí que lo describiera, y ella dijo que era un hombre viejo, de cuerpo delgado y calvo, que sus dientes eran feos y también puntiagudos. Llevaba unos pantalones rotos de mezclilla y nada más. Según mi hermanita, él nunca hablaba, solo respiraba muy fuerte, imagino que jadeando, aunque sus palabras fueron mucho más simples. Pero eso no fue lo peor que la oí decir al respecto, pues en una ocasión me dijo que mi amigo imaginario tenía un cuchillo como los de la cocina y que jugaba a encajarlo en mi espalda una y otra vez, pero no podía tocarme, porque claro, era imaginario. Eventualmente dejó de hablar de él, y yo también llegué a olvidarlo. Pero cuando ella tenía unos 10 años, recordando el asunto, le pregunté qué había pasado con mi amigo invisible. Y ella dijo que la última vez que lo vio, él estaba junto a mí, mirándome sin parpadear. Cuando de pronto giró la cabeza y comenzó a mirarla a ella. En ese momento, él empezó a caminar hacia donde se encontraba mi hermanita, y entonces desapareció. Y según dice, desde ese día no volvió a verlo jamás.
En mi infancia yo jamás tuve amigos imaginarios. No sé cuál fue exactamente la razón de esto, pero supongo que todos experimentamos esa etapa de una forma distinta. Sin embargo, durante un tiempo, yo fui el amigo imaginario de otro niño, o al menos eso creo. Pues esto se presentó para mí cuando tenía 8 años y a través de una serie de sueños. Recuerdo que en los primeros, yo estaba escondido en una parte de una habitación, esperando a que el pequeño niño de 4 o 5 años que vivía ahí llegara a dormir por las noches. Al inicio, él me podía escuchar y tenía mucho miedo. Pero poco a poco yo lograba mostrarme ante él, intentando asegurarle con mis acciones que yo no era ningún peligro. Este se volvió un sueño recurrente, que se detenía cuando yo despertaba en mi cama y continuaba la noche siguiente cuando me iba a dormir. El niño y yo nos habíamos hecho grandes amigos. Él me había dado un nombre, uno que ya olvidé, y me llevaba con él a todos lados. Me presentaba con sus padres, con sus amigos, y todos fingían que podían verme, pero yo sabía muy bien que no era así. El problema con estos sueños era que en ellos yo sentía algo. Sabía que todo lo que estaba haciendo no era más que una simple fachada. Yo no quería ser su amigo, no podía serlo, pues mi objetivo con él era algo diferente. Cada vez que se acercaba a mí y que me hablaba, que se reía conmigo, que jugaba, yo podía ver cómo de su cuerpo emanaba una especie de esencia de color azul, algo que surgía de sus ojos, su nariz y su boca, y que flotaba en el aire hasta ser absorbida por mí. Y aquello me llenaba de vida, me hacía sentir poderoso. En los últimos sueños que tuve al respecto, recuerdo que el pequeño había enfermado, y aquella esencia en él era cada vez más y más débil, por lo cual yo simplemente perdía el interés y me iba. Una noche, simplemente todo se detuvo. No volví jamás a soñar con algo similar, pero no he podido dejar de pensar en lo real que se sentía todo. Lo vívido de mis recuerdos y, sobre todo, la malicia que sentía cada vez que le arrebataba a ese inocente pequeño la esencia dentro de él, que quizá terminó por acabar con su vida. Lo único que espero de corazón es que tan solo se hayan tratado de sueños, de extrañas manifestaciones de mi mente, y que ese niño no exista, que nada de eso haya sido real.
Cuando era niña, visitábamos frecuentemente a mi abuela, que vivía en una casa antigua en otra ciudad. Esa casa tenía una vibra muy extraña. Sin embargo, nada raro pasaba en ella. Una noche, cuando todos los primos estábamos ahí, se me ocurrió inventarme un amigo imaginario, principalmente para asustarlos. Era un niño de unos 7 u 8 años, llamado Merlito, y vivía debajo de las escaleras. Cada que se escuchaba un ruido extraño, yo decía que era Merlito. Si se perdía algo, también lo culpaba, y convencí a mis primos de que solo yo podía verlo. Todo fue muy divertido, al menos hasta el momento en el que en esa casa comenzaron a pasar cosas extrañas de verdad. Objetos que se movían solos de lugar, ruidos en las escaleras, como si alguien corriera en ellas durante la noche, golpes en las paredes, etc. El caso es que mi familia entera comenzó a creer en Merlito, y de hecho algunos juraron haber visto de reojo a un niño pequeño pasar corriendo por los pasillos o las escaleras. Lo más extraño fue tal vez lo que le pasó a una de mis tías, pues en una ocasión tuvo un accidente automovilístico del que afortunadamente salió ilesa. Sin embargo, cuenta que poco antes, una amiga suya con ciertos dones paranormales le había dicho que en el asiento trasero de su auto había siempre un niño pequeño que la acompañaba a todos lados. No sé exactamente cómo pasó, pero se podría decir que mi amigo imaginario se volvió bastante real, pues prácticamente inventé a un fantasma y hasta le puse nombre. Actualmente en la casa de mi abuela siguen pasando cosas raras y todos conocen la historia de Merlito.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @emmanuel_night
y @kevinmasketman.
Buenas noches
y dulces sueños.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.